Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 12 de abril, Día Internacional del Color Rosa.
Hoy os voy a presentar al color rosa.
Bueno, pues aunque podría parecer que este día tan curioso está ligado al romanticismo, en realidad tiene su origen en Canadá y más concretamente en el Instituto King's Rural High School. Y se produjo cuando dos estudiantes, David Sheffer y Travis Price, vieron que un compañero estaba siendo acosado por llevar una camisa rosa. Y fue entonces cuando decidieron mostrar su repulsa ante este acoso, promoviendo que al día siguiente toda la clase fuera al instituto llevando camisetas rosas. Bueno, este gesto inspiró al Centro de Diversidad de Género Canadiense a promover este día como un evento internacional contra el acoso escolar por razón de género, raza y opción sexual. Y de ahí al resto del mundo que celebra, que celebramos en este caso, el Día del Color Rosa, cada segundo miércoles del mes de abril.
Soy un señor ganadero que empezó arreando potrillos. Hoy ya tengo mi legado y una herencia para mis hijos.
Los 8.000 ganaderos del sector lácteo están que trinan desde que la industria que les compra la leche de sus vacas ha aprovechado que es ahora en abril cuando se renuevan los contratos para anunciarles que les van a pagar un 10% menos por litro, algo que no parece tener justificación en un momento en el que el precio que pagamos después los consumidores cuando compramos esa leche es 40 céntimos más caro que antes de la crisis. Eugenio de la Morena es ganadero, vocal de la Cámara Agraria de Madrid y representante del control lechero en nuestra comunidad, y va a ser él el que nos cuente por qué se ha llegado a esta situación.
La ciberseguridad es el arte de adoptar las medidas y acciones oportunas para proteger cualquier sistema o red donde se almacene o por donde fluya cualquier tipo de información.
Pues ya está más que claro lo que es la ciberseguridad. Y ahora que acaba de comenzar la campaña de la renta, los expertos ya nos advierten de que los ciberdelincuentes están aprovechando esta circunstancia para intentar estafarnos. De hecho, ya son muchos los que han recibido un supuesto mensaje de la agencia tributaria en el que se les anuncia una devolución de 411 euros y que no es más que un mensaje trampa para que abramos esa comunicación y nos puedan hackear. De esto sabe mucho Enrique Domínguez, que es director de estrategia de Entelgy Hypnotech Security y es quien nos va a dar las pautas para no caer en este tipo de trampas. Y claro, está más que comprobado que la tecnología tiene sus riesgos, aunque bien utilizada nos puede dar muchas satisfacciones. Esto es lo que debe estar pensando, por ejemplo, Javier Sainz, responsable de redes sociales del Museo del Prado. Y es que la cuenta de TikTok del museo ha sido nominada a unos premios que reconocen las mejores iniciativas en las redes sociales. Javier va a ser otro de nuestros invitados, lo mismo que Álvaro Cruce, creador de la primera marca de maquillaje sin género de nuestro país. Luego nos cuenta el mismo en qué consiste esto. Y como no, tendremos las secciones habituales de los miércoles en Cocina para Gastroamantes. Marga García nos va a ayudar a sacarle el mejor partido al salmón. Y en sus expedientes X, Álvaro Martín nos habla hoy de exorcismos. Y de lo que nos habla Nieves Ortiz a estas horas, cada día, es de las efemérides que hacen, en este caso del 12 de abril, un día especial.
Fíjate que hoy se cumplen 30 años ya del secuestro de Anabel Segura. Tenía 22 años cuando fue raptada mientras hacía footing por la Moraleja por unos delincuentes sin experiencia que acabaron con su vida 4 horas después de apresarla, algo que no se supo hasta la detención de los autores del crimen, que hicieron creer durante 900 días que estaba viva, secuestrada.
Se descarta que lo haya perpetrado un grupo terrorista y la prueba es que el caso está en manos de la Policía Judicial de Madrid. Noticias de última hora indican que ya ha podido haber contacto con los secuestradores e incluso petición de rescate.
Varias fueron las llamadas extorsionando a la familia de Anabel. La palabra bolo, que se escuchó de fondo en una de ellas muy utilizada en la provincia de Toledo, ubicó a los autores del crimen y el cadáver de la joven, a la que enterraron en una fábrica abandonada en Numancia de la Sagra. Condenados a 43 años de prisión, el churrero Emilio Muñoz quedó libre en 2013 por la doctrina Paró tras 18 años entre rejas. Cándido Ortiz murió en la cárcel cumpliendo condena. Además, en 1950, el príncipe Rainiero subía al trono de Mónaco. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, era citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Mónica Lewinsky. Y en Nueva York, en 1944, se estrenaba la versión completa del Amor Brujo de Manuel de Falla. Y además, un 12 de abril de hace 15 años, Miguel Bosé era número uno de las listas de éxito musicales con este tema, como un lobo que cantó con su sobrina desaparecida, con Bimba.
El árbol aziz, que hay que felicitar a alguien.
Claro que sí. Mira, hoy vamos a felicitar además a un icono de los años 90. ¿Quién más que menos? Seguro que reconoce esta sintonía. Beverly Hills 90210, más conocida como Sensación de Vivir. Nuestra protagonista del día de hoy era Brenda Walsh, una de las gemelas, lo que es lo mismo, Shannon Doherty.
Puedes hablar de chicos con ella, sin callarte lo más divertido.
Ay, ay, la escuchamos, seria y profunda. Sí, que nos tuvo a muchos delante de la pantalla durante 10 temporadas. Atención, un total de 300 episodios siguiendo las andanzas de un grupo de adolescentes, en su mayoría ricos, que os, como podréis imaginar, tendrían unas grandes preocupaciones, una vida muy complicada. Que habéis nacido un poquito más tarde y esta no os suena, vamos a cambiar de serie. Aquí veíamos a tres hermanas brujas, teníamos también un ángel, teníamos muchos demonios con los que tenían que lidiar esas hermanas al tiempo que trabajaban como cualquier otro ser humano.
¿Sabes que vendría temprano a esperar al electricista? Pero
ay,
no,
y adolescente, medio consentida en Sensación de Vivir, no era de las peores, a la responsable Prue, en esta otra serie de la que, por cierto, a día de hoy tenemos remake. Shannon Doherty está cumpliendo hoy 52 años. Le deseamos, además de felicidades, toda la fuerza del mundo, porque lleva años malita, pero lo tiene claro, le queda mucha vida.
El santoral del día de hoy nos lo trae Clara Esteban.
Pues vamos a empezar, Eli, por San Julio. Hay muchos julios en el calendario, pero bueno, hoy nos quedamos con este que era romano, que vivió en el siglo III, era hijo de San Rústico. San Julio I fue papa tras el brevísimo pontificado de Marcos de Roma, que no llegó al año. El arrianismo marcó su etapa como papa y se le atribuye el haber fijado la Navidad en la fecha en la que se celebra hoy día, el 25 de diciembre, porque antes era el 6 de enero, el día de la Epifanía, el día de los Reyes Magos. Bueno, hay 64.508 julios en España y es un nombre que es relativo a Júpiter, al dios Júpiter. También hoy se celebra San Damián de Pavía, que fue obispo de la localidad de Pavía, vivió en el siglo VII, según cuenta la leyenda. Hizo unas cuantas cosas bastante sonadas en su momento. Envió junto con el obispo una carta al emperador bizantino acusándole de hereje, medió entre los bizantinos y los lombardos, salvando a Pavía de la guerra, y también consiguió una reliquia de San Sebastián y gracias a ella, según cuentan, la epidemia de peste cesó inmediatamente en Pavía. Así que bueno, pues mucho le debieron en su día a San Damián en esta localidad. Todo esto os podemos contar de la biografía de este santo. Hay 12.210 hombres en España que llevan el nombre de Damián, que es de origen griego y significa domador o dominador. Por ahí va la cosa. Bueno.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para los oyentes hoy?
Hoy una de San Benitos, eso que hiciste para bien o para mal y te perseguirá toda la vida. No te quites el San Benito de persona despistada porque una vez te alejaste, te perdiste en una ruta guiada por Cuenca. Todos te miran a ti cuando soy un crack porque tienes fama de tirar todo lo que toca, solo porque una vez te tropezaste con el perro de porcelana de la abuela y lo hiciste añicos. Nadie quiere ir contigo al Trivial porque una vez, al responder, confundiste la Torre Eiffel con la de Pisa. Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117, ya sabes, WhatsApp, Telegram y lo que te he dicho, nota de voz o mensaje escrito, lo que te apetezca.
Muy bien, perfecto. Rotonda,
¡bien! ¡Me ha hecho caso!
¡Ay, la señora!
¿Ves? Por ejemplo, Carlos Honorato tiene fama de ser un rotondista, ¿no?
Creía que ibas a decir un rompedor de corazones, ¿no? Pero no, ya veo
eso
que...
Eso también, perdona.
En mi juventud, pero bueno, ya está la cosa un poco ya en desuso. Bueno, pues soy rotonda. Y si uno no tiene bastante con una, tres rotondas.
¡Hala! ¡Venga!
Tres. Y el caso es que hoy hay que descubrir la foto de rotonda que está hecha en la Comunidad de Madrid. Porque dos son de España, pero fuera de Madrid. Y hay una sola que es de Madrid.
¿Pero eso de en medio que es un cerdo?
Sí.
¿Una rotonda con un cerdo?
Con un... Sí, hay una rotonda que tiene un cerdito.
Hombre, no sé.
Bueno, le he dicho cerdito porque quede elegante, pero es un señor cerdo.
Mira, es horrible. Esto... Tiene unos ojos con pestañas, no puede ser. Un cerdo con ojos con pestañas, no.
Pues lo mismo está en la Comunidad de Madrid, yo no lo descartaría.
¿El otro qué? ¿Lo de la derecha qué?
Lo de la derecha te
Por
refieres...
Por favor.
¿Te refieres a una especie de bolas que están haciendo
Parece
equilibrio?
Parece que han pasado ocho perros y no han recogido nada. Uno encima de otro.
Algo parecido. Y, el,
fea,
y la otra
¿y la
es
otra?
Un globo terráqueo.
Tampoco...
Bueno, han aprovechado la hojalata que les quedaba.
Sí.
Bueno, pues una de estas tres la hemos hecho en la Comunidad de Madrid.
Muy bien.
Hay que adivinar cuál de ellas, globo terráqueo, cerdito o las bolitas estas...
Sí.
No sé, ¿cómo denominarla?
En torreta.
Están en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál de ellas? Una solo, ¿eh? Y hay que votar. ¿Las veis? Os reís un poquito porque, en fin, tiene su gracia.
Sí, no tan mal.
Cerdito con pestañas. Me ha gustado la definición. Pues...
¿O le has puesto tú las pestañas?
Yo no he puesto nada.
Y luego tiene unas orejas que son como más de burro que de cerdo. Es que no sé quién ha hecho esta
En este caso, Retoque Sonorato no ha intervenido.
Bueno,
tal como se hicieron las
cosas. Oye, averigua el nombre de... Bueno, no, tampoco. No, iba a decir...
El escultor.
Los autores... que han perpetrado estas glorietas. No. Bueno, entráis en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observáis las tres rotondas.
Y tenéis que elegir la que es de la Comunidad de Madrid.
Sí. Dos que no, votamos por la de Madrid, la que creemos que está en Madrid o conocemos.
Eso es.
Habrá gente que diga, hombre.
Hombre.
El cerdo con pestaña.
Está al lado de mi casa.
La cagarruta es esta que veo por la ventana. Oh, pues no. También puede ser, ¿no?
Yo,
el globo terráqueo. ¡Hombre, el globo
yo
terráqueo!
Yo no me mojo. Bueno, ya digo que
vale.
A la 1:05 te digo dónde está cada
Venga,
una
y
aclaramos. Y mientras tanto, pues iré entrando y te cuento cómo va.
¡Perfecto!
Venga,
hasta dentro de un
hasta
rato.
Luego.
Adiós. Lo suyo era la ópera, pero no le hizo ascos prácticamente a ningún género. Montserrat Caballé hubiera cumplido hoy 90 años.
stop the celebrations. And cry, come alive, and shake the foundations from the sky.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de,
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, estamos en el mes de abril, mes en el que los ganaderos de vacuno renuevan sus contratos de suministro de leche con las industrias del sector. ¿Qué ocurre este año? Que estas industrias están planteando, atención, reducir hasta un 10% los precios por litro que pagan a los ganaderos. Luego nosotros, los consumidores, lo que hacemos es pagar 40 céntimos más por ese mismo litro de leche que antes de la pandemia. ¿A qué se debe este planteamiento de la industria? ¿Cómo se lo han tomado los agricultores? Bueno, pues para conocer las respuestas a estas preguntas tenemos con nosotros ya a Eugenio de la Morena, que es propietario de la Granja de la Morena, vicepresidente de la Organización de Productores Agaprol, que es la mayor asociación de productores de leche de España, vocal de la Cámara Agraria de Madrid y representante del control lechero también en Madrid, entre otras muchísimas cosas. Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, os pilla además esta propuesta que ha hecho la industria. El dinero que os ofrece por litro de leche os pilla en un momento malísimo, además, ¿no?
No, simplemente es que no tiene sentido. Es el ansia y la codicia en estado puro. de querer ganar, ganar y ganar, y da lo mismo al que pises, destroces o arruines la vida.
Ya, pero ¿qué justificación nos dan, Eugenio? Quiere decir...
Ninguna.
¿Cómo ninguna?
No, no, ninguna. Que bajan porque bajan.
Ya.
Y es que no tiene lógica alguna, porque mira, la cabaña nacional ha bajado en 58.000 animales productores de leche que estaban produciendo, hay menos que el año pasado. Se cierran 3 explotaciones diarias. La edad media del sector vacuno de leche son 55 años. Si somos un poco coherentes, en 10 años no hay sector, si no tenemos relevo generacional.
Parece que esta propuesta realmente tiene muy poco sentido. Estamos en un momento en el que yo decía, el precio del litro de leche para los consumidores se ha incrementado mucho desde antes de la pandemia. Si lo comparamos, yo creo que cualquiera se ha dado cuenta cuando va al supermercado y coge un litro de leche, que es bastante más caro que hace 2 o 3 años. ¿A vosotros os ha subido el coste de la hierba, de los cereales, del forraje, por supuesto, de la energía, como a todo hijo de vecino? Con lo cual, si sumamos ese aumento de costes que tenéis con la rebaja de lo que os pagan, ¿en qué se os queda la cosa?
No, no, es que en España estábamos muy mal acostumbrados. En España llevábamos sin subir la leche desde el año 80.
Ya.
¿Qué pasa? Que subía el IPC, la leche seguía en el mismo sitio, subía todo. El tema es el siguiente, que se va a cometer un delito bajo el amparo y la benevolencia de nuestro gobierno nacional.
Ya.
Porque en cuanto nosotros tengamos que vender por debajo de lo que nos cuesta producir, estamos incurriendo en un delito, un delito por incumplimiento de la ley de la cadena de valor. Porque si tú vendes a pérdidas, estás implicando a que quiera vender a ganancias, no lo puedo hacer.
Claro.
Es que está claro, yo no lo entiendo. Claro. No, sí. Yo es que, perdona, Eli, pero es que yo no lo entiendo. Si yo no quiero hacer... Nosotros, el sector, no nos queremos hacer millonarios con ordeñando vacas. Solamente queremos vivir de nuestro trabajo.
Evidentemente, y además yo creo que estáis en vuestro derecho. Eugenio, ¿cuánto os cuesta... aproximadamente, producir un litro de leche?
Pues hoy estaremos hablando sobre 53, 54 céntimos de euro.
Bien, ¿y cuánto os ofrece la industria?
Y la industria está, ya hay propuestas por el norte, ya hablan de 47 y 48 céntimos. Date cuenta de la broma.
Pues sí.
Una explotación media en España suele sacar sobre 70, 80 mil litros o 70, 80 toneladas al mes. Estamos hablando de unas pérdidas mensuales de cada explotación española, de que por cada 1.000 litros le pones cerca de, 7, 8 céntimos, 8 por 1.000, sí, unos 800 euros.
Ya, con eso no hay quien viva, evidentemente. ¿Vosotros recibís algún tipo de ayuda? Lo digo porque a lo mejor hay alguna gente que está pensando, hombre,
es que
pero recibirán ayudas públicas.
Sale la señorita o señora Nadia Calviño diciendo que recibimos ayudas. No, señora. Las ayudas que recibimos vienen de Europa. Vienen de Europa porque se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para que la población de la Europa de la posguerra pudiera acceder todo el mundo a bienes de primera necesidad como son los alimentos. Esas ayudas están para que el producto no se dispare, pero es que en esta España nuestra hay ciertos ministerios que miran para otro lado, y te pongo el ejemplo más evidente. Igual que cobra las ayudas de la Unión Europea, de la PAC, el sector vacuno de leche, le cobran los forrajeros, le cobra el olivar, le cobra todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que, como todos sabemos, estamos en guerra en Ucrania y con Rusia, que ha habido escasez de cereal, que ha habido escasez de comida para nuestros animales. Pues el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España ha decidido, por el artículo de no sé qué, exportar nuestro forraje y exportar nuestro grano a Emiratos Árabes y China.
Pues no parece que tiene esto demasiado sentido, Eugenio.
No, es un sinsentido.
Es un absoluto sinsentido. Oye, el primer paso, imagino, que hay que dar ante estas situaciones es acudir a competencia, a abrir, que competencia abra una investigación por si hubiera algún pacto oculto.
¿Sabes lo que significa que competencia abra una investigación? La ruina.
¿Por qué?
Porque yo puedo presumir de que he sido la única granja de España que he llevado a la interprofesión, a una industria láctea, ante los tribunales, porque no me cumplía la ley de costes y la gané. Pero eso me tiré 2 años. En 2 años, según está el sector, ya no hay sector. Es que esto es simplemente decir, señores, esta gente está produciendo leche, que es un bien de primera necesidad. Tienen que cobrar para poder vivir. Y si no, ya te digo, lo que tiene pensado el sector es matar animales. Cuanto menos vacas haya, menos leche va a haber y más caro se va a poner.
Ya, y dedicaría las vacas lecheras a la producción de carne.
No, es que no es a la producción de carne, es que la opinión pública se confunde. Una vaca, cuando está en una granja de vacas de leche,
sí,
llega un momento en el que decides y mandarla a sacrificio. Esa vaca ya no vuelve a parir. Esa vaca, su carne se comercializa y esa ya no vuelve a parir, no vuelve a dar leche, no vuelve a tener un ternero y se acaba la producción. ¿Qué pasa? Que la vaca es un ciclo largo. Es un ciclo de que cuando tú matas a un animal, hasta que tienes otro animal en producción, se pasan 2 años y medio, 3. Tú date cuenta, si hemos matado 58.000 vacas, que tenemos 58.000 vacas menos que el año pasado, ¿cuándo vamos a recuperarlas?
Claro, pero ocurre una cosa, Eugenio. Si llegáis a ese punto, se acaba la cabaña de vacuno en nuestro país y la industria lechera, entonces, ¿qué haría? Quiero decir...
No, es que no se mira ni el ombligo. Es que la industria lechera española tiene un serio problema, pero muy serio problema, que no se mira ni el ombligo. El problema es que si desaparecemos nosotros, los siguientes son ellos, o viceversa. Porque sin leche no hay fábricas, y sin fábricas no se fabrica.
Claro, por lo tanto parece un sinsentido. ¿Queda algún margen para negociación? Porque si todos
no,
los ganaderos...
No, el único margen de negociación, claro. Eli, es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo tengo un negocio. No soy ninguna ONG. Yo tengo un negocio para ganar dinero. Si no gano dinero, quito el negocio. ¿Y cómo se quita el negocio? Mandando las vacas al matadero, cogiendo el dinero, pagando las deudas y... A vivir, que son 2 días, me iré a apuntar al paro o no, se irá al sector a apuntar al paro y todo lo demás. Es que es un sinsentido. Es que un país que pierde la potestad y la soberanía sobre un alimento está condenado a tener escasez de dicho alimento. Es que yo no lo entiendo. Que salen diciendo la quita del IVA, el Feijóo, que hay que quitar el IVA de los artículos de primera necesidad. Sale Sánchez, lo hemos quitado. Sí, ¿sabes quién ha pagado el IVA de la quita del IVA? El productor, porque nosotros seguimos pagando el 21 y el 10. Yeah. Yo sigo pagando el 21 y el 10 y yo no percibo nada de IVA por mis productos. A mí, hasta que me devuelvan ese IVA que yo he pagado de más, se pasa año y medio, con lo cual me hace falta una póliza de crédito que ya están los bancos ofreciéndolas, que es lo gravoso, que ya te están ofreciendo ese producto para que tengas, para tener la misma liquidez. Es que la situación es dantesca. Es que
pues
desde
si Agaprol
le hemos mandado la operación chuletón. Interesa más tener menos vacas. Tener menos vacas en producción y por lo menos ganar, no arruinarte.
¿No queda a estas alturas del mes algún margen para la negociación, Eugenio?
Pues hombre, todo está en que ellos quieran cumplir la ley de la cadena de valor. Si aquí, yo ya te digo, el sector vacuno de leche o el sector primario en general, debemos ser españoles de segunda. Y te digo por qué. Las leyes en este país se hacen para cumplirlas. Y yo me miro a la televisión y digo... Joder, la ley del sí es sí, o la ley de esa que han excarcelado a los violadores, que los han reducido a la pena, salió publicada tal que un lunes y el miércoles ya estaba rebajando pena. La ley de la cadena de valor se empezó a formar el 27 de febrero del 2020 con un Real Decreto Ley 5/2020 y no se ha hecho efectiva nunca. ¿Qué pasa? ¿Tan difícil es decirlos a las distribuidoras y a las industrias que nos paguen nuestro producto como no le tienen que pagar? ¿Qué pasa? Que hay muchos más intereses creados, que se creen que van a dar más puestos de trabajo o no sé qué pensarán. Pero si te digo una cosa, Eli, y esto te lo digo con conocimiento de causa, una persona o una población Porque no se encienda la luz de una bombilla, no mata. Porque no le funcione el teléfono móvil, no mata. Porque no arranque el coche, no mata. Pero si le falta de comer, mata. Y nos volvemos animales primarios. Y como haya escasez, nos vamos a volver animales primarios.
En fin, complicada situación la del sector en estos momentos.
No, simplemente que les lanzo un mensaje a las industrias. Que no se les ocurra ni tan siquiera pensar en bajar un céntimo el litro de leche. Porque desaparecen las vacas. Pues y eso está todo el sector concienciado, y eso te lo puedo decir con conocimiento de causa, dado que soy vicepresidente de una organización de productores, que si se baja un céntimo el litro de leche, se matan las vacas.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Eugenio de la Morena, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
No, y estoy totalmente a vuestra disposición. Y lo que también le digo al ministro de Consumo, que deje de cobrar el sueldo por no hacer nada. Que si ha quitado el IVA de los artículos de primera necesidad, lo mínimo que tiene que hacer es hacer cumplir que se quita el IVA para los consumidores, que bastante mal lo están pasando. Le digo también al ministro Luis Planas que por favor no prevarique. Que está sabiendo que se cometió el año pasado un delito por exportar forrajes que no se podían haber exportado sin aranceles y lo ha permitido. Le digo al presidente del gobierno que a ver si por favor mira al campo. Que el campo da de comer a España. Que si el campo se muere, España no come.
Pues tiene muchísima razón, Eugenio, así que espero que alguien escuche esto que estás diciendo, que se tomen
pues
medidas.
Pues muchas gracias, Eli, y encantado de atenderos y a vuestra entera disposición.
Eugenio de la Morena, un abrazo muy fuerte y seguiremos pendientes de cómo va evolucionando este conflicto. Un beso.
Venga, muchas gracias, Eli. Hasta luego. A ti un saludo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Hoy miércoles vuelve a sonar en el Santiago Bernabéu el himno de la Liga de Campeones.
En la ida de los cuartos de final, el Chelsea.
Empieza a ser un clásico europeo.
Desde las 8:30 te lo contamos todo en Noche de Champions.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son ahora las 10:42 y acabamos de conocer una última hora sobre una importante operación policial en la que ha sido desarticulada una organización criminal que regentaba el mayor punto de venta de droga en la Cañada Real Galiana. Tenemos ya al habla a uno de los investigadores que ha formado parte de esta operación policial que se ha desarrollado creo que durante 2 años. Agente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, enhorabuena, porque ha sido un trabajo largo, decía yo, 2 años detrás de esta red de narcotráfico, ¿no?
Eso es, así es, muchas gracias.
Bueno, ¿de cuántos kilos de droga se han incautado ustedes?
Aproximadamente 7 kilogramos de cocaína, 2 kilogramos de heroína y aproximadamente 1,5 kilos de sustancias de corte.
Bueno, ¿había armas también?
Sí, 10 armas de fuego. Más o menos 700 cartuchos y dentro de esas armas de fuego pues bueno, pues armas simuladas como, ¿no?, tipo bolígrafo que está preparado para detonar y demás.
Ustedes hacen un trabajo muy minucioso, pero a veces es verdad que a los demás nos cuesta entender por qué se ha tardado tanto. Quiero decir, 2 años siguiendo a un clan, que creo que es, en este caso creo que son los Saavedra, ¿verdad? Los que manejaban esta red de narcotráfico. ¿Por qué 2 años? Porque supongo que ustedes los tendrían perfectamente controlados y sabrían cuál era el punto exacto donde estaban operando.
Sí, así es. Son 2 años porque es una organización con una experiencia dilatada en el tiempo en la que... Espera, un segundito, perdón.
Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo mientras tanto que tenemos a la gente ocupado, es verdad que lo hemos pillado así un poco de sopetón. Recuerdo a los oyentes que estamos hablando de esta última hora sobre una importante operación policial en la Cañada Real Galiana, donde la policía ha desarticulado a una organización criminal que regentaba el mayor punto de venta de droga de este lugar, conocido, por desgracia, entre otras cosas, porque ya ha sido motivo de otro tipo de operaciones policiales. ¿Agente, le he recuperado?
Sí, un segundo, por favor.
Sí, muy bien, de acuerdo. Bueno, pues tenemos a la gente muy ocupado. Es verdad que ha sido una operación muy larga, muy ardua, con muchos agentes implicados, me imagino, muchas horas de investigación. Por lo visto, el punto de venta dirigido por este clan, el de los Saavedra, se encontraba totalmente bunkerizado con fuertes medidas de seguridad, con puertas blindadas, en fin, y encima ya nos está diciendo el agente que se han localizado en el lugar armas.
Estoy 100% con esa de ya.
Perfecto, ¿no? Le preguntaba yo por una operación policial tan larga, 2 años, sí. Es mucho tiempo, ¿eh?
Sí, es cierto. Lo que pasa, estamos hablando de una organización bastante avanzada, bastante profesional. Ellos llevan operando durante mucho tiempo. Ellos operaban en otros, en este caso es la Cañada Galiana, pero ya operaban en poblados como las Barranquillas. Es decir, tienen una experiencia dilatada en el tiempo, con lo cual requiere mucha más paciencia, requiere mucho más tiempo para conseguir esos indicios que luego se conviertan en pruebas a la hora de presentarlos a la autoridad judicial.
Claro, luego además tienen ramificaciones, me imagino, porque creo que han realizado ustedes también registros de manera simultánea en otros lugares de nuestra comunidad.
Efectivamente, así es. Efectivamente, en este caso dirigían además la actividad desde la distancia, y eso es una de las circunstancias que complica más la investigación. Es decir, como usted bien decía, como usted bien apuntaba antes, teníamos perfectamente ubicado dónde se vendía, pero finalmente hay que desarticular toda la organización, dar con esa estructura, localizar a los cabecillas y, en definitiva, para desarticularla es necesario identificar a todos los miembros y conocer sus funciones y sus roles y su manera de proceder.
Bueno, decía yo que no es la primera operación contra el narcotráfico que se lleva a cabo en la Cañada Real y no es el primer clan, el de los Saavedra, que se dedica a esto. Yo recuerdo los Gordos, los Kikos. Parece que una vez que se desarticula uno de estos clanes, aparece inmediatamente otro.
Sí, a ver, efectivamente, al final el consumidor, el adicto a las sustancias, sigue siendo adicto. La droga, pues al final, si no la vende un clan, pues al final otros se van proveyendo, se van aprovechando, digamos, de esa desarticulación y van creciendo, por decirlo de alguna manera. Es decir, se prolifera, es bastante fagocitario en poblados como la Cañada Real. Al final hay muchísimos puntos de venta, entonces digamos que se traslada esa venta, pero se continúa vendiendo. Simplemente lo que se mantiene es un equilibrio, se intenta erradicar, pero efectivamente luego al final los clanes, pues bueno, pues tienen sus tretas, son potentes y tienen mucha experiencia a la hora de desarrollar su lícita actividad.
Entiendo, gente, que ya que está usted hablando con nosotros será porque consideran que ya la operación ha terminado. ¿Cuántos detenidos hay en estos momentos?
Bueno, en estos momentos hay 24 detenidos. No se descarta que continúen las detenciones, pero en este momento hay 24 detenciones.
Bueno.
La investigación en un principio sigue abierta.
Sí.
Y bueno, pues se puede prever alguna detención más.
¿Podemos saber cuántos agentes han participado en todo este proceso que les ha llevado finalmente a la detención de estas 24 personas y a la desarticulación de este punto de venta de droga?
Pues mire, la investigación tiene diferentes fases, diferentes estadios. La fase de explotación, la fase final en la que se materializan las entradas y registros, pues estamos hablando de a lo mejor la participación de más de 150 agentes.
Que no está nada mal. En fin, es una buenísima noticia. Les queríamos dar la enhorabuena en cuanto la hemos conocido. Un punto de venta de droga, el mayor que había en estos momentos en la Cañada Real, ha sido desarticulado gracias al buen hacer de nuestros agentes y de nuestra policía, que se toman mucho trabajo para conseguir llevar a cabo este tipo de cosas. El problema es que los malos luego se multiplican. Pero bueno, de momento la buena noticia es 24 personas detenidas, incautados más de 7 kilos de cocaína, 2 de heroína, 2 de otras sustancias, armas de fuego, en fin, una operación muy complicada que de momento ha terminado muy bien. Agente, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ayer hablábamos de que arrancaba la campaña de declaración de la renta y si durante todo el año tenemos que estar muy atentos para no caer en las trampas de los ciberdelincuentes con el arranque de esta campaña. Los expertos en estos delitos nos advierten que estos ataques se intensifican, así que mucha atención. Ya conocemos personas. Ayer yo recibía mensajes de dos personas muy concretas que a su vez habían recibido mensajes supuestamente de la agencia tributaria mediante un WhatsApp en el que les decían que Hacienda les devolvía 411 euros cuando todavía estas personas ni siquiera han hecho la declaración. ¿Cuál es la finalidad de este mensaje? Que uno entre y de esa manera automáticamente te hackean el teléfono, el ordenador, el dispositivo que sea y en un momento dado, bueno, pues te limpian hasta, en fin, el polvo de la cuenta corriente, desde luego, pero todo lo demás. Bueno, Enrique Domínguez es director de estrategia de Entelgy Innotech Security, que es una empresa de ciberseguridad. Señor Domínguez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues ya estamos, pues muy preocupados porque ya hemos empezado a ver que con motivo de la campaña de la declaración de la renta empiezan a intensificarse este tipo de ataques, que debe ser lo habitual, ¿no? Porque los malos siempre buscan el momento oportuno para intentar estafarnos.
Efectivamente, los malos son muy listos y buscan las cosas que nos interesan, que nos impactan, y ahora es, pues estos días el tema estrella es la declaración de la renta. Con lo cual, por supuesto, si durante todo el año se utiliza la imagen de la agencia tributaria para intentar engañarnos, en estos días todavía más.
Bueno, y es que además en muchos casos lo hacen muy bien, porque es que hasta imitan o de alguna manera falsean el logo de la agencia tributaria y le dan a los mensajes un aspecto muy formal, de manera que hay mucha gente que seguramente pica.
Y al final lo que tratan es limitar lo más posible tanto la imagen como el estilo de las notificaciones propias de la agencia tributaria. Entonces tenemos que estar atentos a ciertos detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, nunca la agencia tributaria nos va a incluir en un SMS un enlace para que pulsemos. Entonces, nunca pulsemos un enlace, porque nos va a llevar a una página fraudulenta. Concretamente, estos últimos meses se ha movido mucho y seguro que seguirá moviendo este que nos dicen que hay un reembolso, con lo cual además es un gancho, porque parece que nos van a devolver dinero, que es lo que esperamos todos, ¿no? Lo que nos hace más ilusión. Entonces, al final lo que buscan ahí es que entres en una página y a partir de ahí pues te solicitan datos personales o te solicitan datos de tarjeta, que jamás la agencia tributaria te va a solicitar ese tipo de datos. Otro tipo de notificación muy común es que se dirigen y es una comunicación aparentemente igual que las que realiza la agencia tributaria, pero se dirigen a ti a través del correo electrónico. Y cuando hablan del titular, te sacan el correo electrónico. Nunca la agencia tributaria se va a dirigir a ti a través del correo electrónico de esa manera, ¿no? Si tienen tus datos personales, tiene tu nombre y apellidos, y además siempre te va a instar a que no pulses esos enlaces, sino que vayas directamente a la página web de la agencia tributaria y hagas las gestiones que sean necesarias.
Claro, el problema en este caso, señor Domínguez, es que yo creo que todos estamos bastante concienciados de que no hay que dar nunca ni el número de nuestra tarjeta ni el número de nuestras cuentas corrientes, evidentemente, cuando nos lo solicitan a través de un mensaje. Aquí el problema es que hay mensajes que simplemente con pinchar en el mensaje, con entrar en el mensaje, ya nos hacen una avería.
Bueno, eso normalmente no es así. Cuando simplemente por entrar en un SMS o en un WhatsApp no pasa nada, ¿vale? Solo por leerlo. El problema es si le damos clic, ¿vale? Si pulsamos, le damos esos enlaces que vienen, ya nos puede dirigir a una página, que esa página sí que puede tener un malware que se instale en nuestro dispositivo, bien sea en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo móvil, o ya puede tener diferentes tipos de engaños en los que podemos caer. Pero solo por recibir un SMS no nos va a pasar nada.
El problema es efectivamente.
Suficientemente atentos, sí. ¿Vale? Para detectar esas pequeñas pistas, ¿vale? Que nos pueden hacer sospechar. Para mí la mejor recomendación es nunca hacer clic en nada, ¿vale? Y si tenemos que hacer algún trámite, ir directamente a la página o a la aplicación oficial de la agencia tributaria o de la renta y hacer ahí los trámites.
Y, por supuesto, no creerse nada de la agencia tributaria. Ayer un conocido me decía, bueno, he recibido este mensaje diciendo que la agencia tributaria me devuelve, en este caso eran 411 euros, y dices, todavía no he hecho ni la declaración de la renta. Claro, quiero decir, es una persona sensata y ágil mentalmente, pero claro, esto a lo mejor lo recibe una persona mayor y automáticamente le da al botecito. ¿Qué es lo que le puede ocurrir en ese momento? ¿Qué tipo de avería nos pueden hacer los ciberdelincuentes si pinchamos en uno de esos enlaces?
A ver, de hecho la agencia tributaria tiene recopilados, ¿vale?, diferentes casos de ataques que tienen documentados que están haciendo. Estoy viendo justo este, lo tengo justo delante, ¿vale? Y en este caso, pues si pulsabas en la web, te llegó una página falsa que suplantaba la imagen de la agencia tributaria y tenía un botoncito, lo primero que te salía, formulario de reembolso electrónico, ¿vale? Y ahí había un botón azul para que tú dieras reembolso, o sea, muy, muy dirigido, ¿vale?, para que fueras directamente a ello. Y ahí ya los datos que te pedía eran los datos de tarjeta de crédito o débito, pues nombre de titular, número de la tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad. O sea, todo lo necesario para que puedas hacer utilizar tu tarjeta por internet.
Claro, el problema es que esto cada vez se va sofisticando más, señor Domínguez. Hay mensajes que aparentemente ya no es que vengan de un organismo oficial, es que vienen de alguien que nosotros conocemos, que supuestamente tenemos en nuestra lista de contacto. También
claro. Sí, esto puede pasar porque esa persona se ha infectado previamente y haya un virus, digamos, que esté utilizando ya su dispositivo para enviar ese tipo de mensajes. Entonces, llegando de una persona que puede ser cercana a ti. Ese tipo de amenazas, la verdad es que son muy difíciles porque tienen un extra de credibilidad, ¿no?, al venir de una persona conocida.
Bueno, por lo tanto, yo creo que para resumir un poco, señor Domínguez, si recibimos cualquier mensaje de un organismo aparentemente oficial, puede ser de correos, puede ser de nuestra empresa de telefonía móvil, puede ser de la agencia tributaria estos días sobre todo, no hagamos nada, vayamos directamente a la fuente, que recibimos un mensaje de la agencia tributaria, llamemos a la agencia tributaria, enterémonos si realmente ellos nos han mandado un correo. Después, ahí suele haber un dato que es importante. Esos correos normalmente tienen alguna falta de ortografía siempre. Hay que tener cuidado, hay que leérselo bien, quiero decir, el enunciado.
¿Puedes dar alguna pista? Porque es verdad que muchos de estos grupos de ciberdelincuentes son mafias internacionales y pueden tener algún pequeño fallo a la hora de redactar en castellano.
Claro.
Valencia, eso puede ser una pista, aunque ojo, cada vez lo hacen mejor, escriben mejor.
También es verdad.
Hay que estar atento a todos los detalles posibles.
Y luego nunca dar ni nuestro DNI, ni nuestro número de tarjeta, ni nuestra cuenta, aunque aparentemente sea nuestra madre la que nos lo pide por WhatsApp. No hagamos esto, llamémosle por teléfono a quien sea, preguntémosle si realmente ha sido esa persona la que ha mandado el mensaje y si no, automáticamente a la papelera y si podemos denunciar, pues denunciamos, evidentemente. Enrique Domínguez, director de estrategia Dental Gene Atec Security, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
¿Sabéis cómo se guardan los marcos del Museo del Prado?
Bueno, pues evidentemente la tecnología mal utilizada puede ser muy peligrosa, pero bien utilizada puede darnos muchas alegrías. De esto seguro que sabe un montón Javier Sainz, que es responsable de redes sociales del Museo del Prado. Señor Sainz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que están ustedes nominados a los premios Webby, que reconocen las mejores iniciativas en redes sociales a nivel internacional. Y fíjese que TikTok a veces tiene mala fama, pero es que ustedes lo están haciendo muy bien.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y con TikTok estamos llegando a un público que de otra forma pues sería muy difícil, ¿no? Un público muy joven y hablando de arte, que eso es lo complicado.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cuántos seguidores tienen?
Pues estamos cerca de los 450.000.
Que no está mal, ¿eh?
En el museo somos los primeros a nivel internacional, o sea que sí que está bien.
Bueno, he reconocido el buen trabajo que están haciendo ustedes, pues ya han recibido otros premios.
Sí, bueno, el Prado ha apostado siempre desde el comienzo por lo digital, ¿no? Por el desarrollo digital, tanto en la web como en redes sociales. 2019 recibimos un premio Webby también por redes sociales, pero este año pues es más importante porque es un trabajo de todo el museo, ¿no? En el TikTok participa muchísima gente y bueno, pues nos hace mucha ilusión.
Bueno, ¿qué tipo de contenidos son los que suben a la cuenta de TikTok?
Pues lo que buscamos es contar esas anécdotas, esas curiosidades, o tanto del día a día del museo como de los propios cuadros, pues para humanizar un poco, ¿no? el Museo del Prado, que a veces pues da un poco de reparo ese edificio, ¿no? Del siglo XIX y que no pasa nada, que se puede entrar, que hay cosas para todo el mundo y muy interesantes, ¿no? Intentamos enseñar a que la gente disfrute del arte.
Bueno, la verdad es que son vídeos muy amenos, explican cosas muy curiosas, así que vamos a animar a todos los oyentes del Buenos Días Madrid y Onda Madrid a que entren en esa cuenta del Museo del Prado en TikTok, una cuenta que, nada, se van a llevar el premio de calle. Estoy absolutamente convencida. Javier Sainz, responsable de redes sociales del Museo del Prado. Enhorabuena, porque el hecho de que el Museo del Prado tenga la solera que tiene, los años que tiene encima, no quiere decir que no tenga que estar a la última, y ustedes lo han demostrado. Lo dicho.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena y seguimos mirando los vídeos, que son muy entretenidos.